Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca.
Países en la OEA recomiendan carta democrática contra Nicaragua. Justicia mantiene sistema de solicitudes de asilo pese a oposición del gobierno de Trump. 2019 se perfila como año de batallas políticas entre demócratas y republicanos. El agua escasea en Caracas. Comunidades pasan meses sin el líquido. Restaurando el esplendor de la historia. Un vistazo a la devastación de Palmira y a su impresionante reconstrucción.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Crímenes de lesa humanidad y aplicación de la Carta Democrática de la OEA son las conclusiones al final de la sesión extraordinaria convocada por Costa Rica para tratar las supuestas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Gesell Tobías estuvo presente en la reunión de este jueves. Gesell, ¿cuándo podría iniciar la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua?
No tenemos una fecha específica, Gonzalo, pero según la mayoría de los miembros de la Organización de Estados Americanos, al menos el escenario está listo para iniciar un proceso similar, según la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el informe que recibió de un grupo de trabajo en Nicaragua. El gobierno nicaragüense ha realizado crímenes de lesa humanidad, mientras que, por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que todas estas herramientas permitirían a la Organización de Estados Americanos aplicar la Carta Democrática a Nicaragua.
Y que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad.
En este punto es imperativo que la OEA reconozca la consolidación del poder de Ortega y comience a aplicar la Carta Democrática Interamericana.
No obstante, Gonzalo, el gobierno nicaragüense representado en este organismo por Luis Alvarado aseguró que la sesión del día de ahora era ilegítima, ya que de alguna forma representa una injerencia a las decisiones o a una situación, a una crisis doméstica nicaragüense. Pero el secretario de Estado, Luis Almagro, insistió en que la Carta Democrática es el siguiente paso a seguir.
Rechazamos y condenamos esta nueva maniobra injerencista del llamado Grupo de Trabajo del Gobierno norteamericano en contra del Estado nicaragüense, que atenta contra su soberanía, su derecho a la autodeterminación y la no injerencia en sus asuntos internos, en clara contravención de los propósitos y principios de la Carta de la ONU, de la OEA y los principios del derecho internacional.
Es una pena que uno de los últimos revolucionarios históricos vivos en América Latina, que hasta hace un año todavía representaba la posibilidad de una izquierda revolucionaria democrática en nuestro continente, ha elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos y de las formas represivas y opresivas de mantenimiento en el poder.
El siguiente paso, Gonzalo, podría ser la convocación de una nueva sesión extraordinaria, pero se necesitan 24 votos de los países miembros para realmente aplicar esta carta al gobierno nicaragüense.
Gracias, Gesell, por tu información. La OEA moviendo su músculo diplomático aquí en Washington, tratando de oxigenar con democracia la situación en Nicaragua. Bien, y el juicio que cuestiona las restricciones de asilo impulsadas por la administración Trump debe continuar. Así lo determinó un juez que rechazó la solicitud del gobierno para aplazarlo. Me acompaña precisamente Bricio Segovia para hablarnos sobre la administración que hizo este pedido. Lo hizo argumentando, Bricio, por una falta de recursos por el cierre parcial del gobierno, efectivamente. Bueno, ¿qué sabemos de eso?
Hola, Gonzalo. Así es. Hizo alusión a la falta de personal, pero el juez considera que en su fallo hay suficientes funcionarios trabajando en los departamentos pertinentes. Según datos gubernamentales, el 81% en inmigración y el 91% en aduanas y seguridad fronteriza están en activo, pese a la falta de fondos del gobierno. El magistrado mantiene de esta manera el caso que cuestiona la medida impulsada por el presidente de impedir a los inmigrantes que crucen la frontera ilegalmente, que soliciten asilo. Lo hace por ser una cuestión de seguridad para las personas, señala. Dicho de otra manera, el juez le dice al presidente que no puede hacer con la justicia lo que quiera. Pero para entender mejor qué supone un cierre parcial del gobierno, les he preparado el siguiente informe.
Una cuarta parte del personal del gobierno no está operativa desde el sábado. El motivo, la falta de fondos para financiar sus servicios. Congreso y Casa Blanca no se ponen de acuerdo en los presupuestos generales. Donald Trump pide que incluyan 5.000 millones para el muro fronterizo. Los demócratas se oponen en bloque y ninguno parece tener intenciones de ceder.
Donald Trump quería un cierre parcial del gobierno, pero no parece saber cómo salir de él.
Los líderes de la oposición en el Congreso emitían este comunicado conjunto a principios de semana y el presidente este miércoles tampoco aportaba claridad a lo que durará el cierre parcial del gobierno.
Lo que sea necesario, tendremos un muro y tendremos seguridad.
Mientras tanto, 800.000 funcionarios tienen los sueldos congelados y la mitad de estos sigue yendo a trabajar. Desde la Casa Blanca, el asesor económico del presidente le quita importancia.
Quizá no cobren durante un tiempo por el cierre parcial del gobierno, pero al final, incluso si no están trabajando, el Congreso ha decidido pagarles todo el periodo.
Donald Trump, por su parte, intentaba presionar a los demócratas para que le concedan los fondos para el muro, recordándoles que la mayoría de estos funcionarios sin sueldo son precisamente demócratas. Según la calificadora Standard & Poor's, un cierre parcial del gobierno le cuesta a los contribuyentes unos 6.500 millones de dólares por semana. Este es el tercero este año, ocasionado por las discrepancias sobre el muro. También es ya el más largo desde 2014, aunque de momento no supera los 21 días que duró el cierre, que como ahora comenzó en diciembre de 1995 y se extendió hasta enero del año entrante. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Gracias, Bricio Segovia, por tu información. Y bien, después de un muy agitado 2018 en el ámbito político de Estados Unidos, tanto el presidente Donald Trump como los demócratas, que por cierto, desde enero serán mayoría en el Congreso o la Cámara de Representantes, más bien, se preparan ahora para batallas más intensas en 2019.
Gracias. Mañana tendremos un nuevo día en Estados Unidos.
Así celebró la líder demócrata Nancy Pelosi los resultados de las elecciones de mitad de periodo que devolvieron a su partido la mayoría en la Cámara de Representantes. Un fuerte apoyo de las mujeres y electores progresistas impulsó el triunfo de candidatas como Ayanna Pressley en Massachusetts.
Hemos afirmado que mientras este periodo podría describirse como uno de los más oscuros en nuestra historia, nosotros no lo permitiremos. En lugar de ser definidos por nuestros miedos, seremos definidos por nuestra esperanza.
Con la nueva conformación del Capitolio, es posible que el presidente Donald Trump ahora enfrente parálisis legislativas y numerosas investigaciones lanzadas por una Cámara de Representantes de mayoría demócrata. Aún así, este sigue siendo el tono del mandatario.
Ellos no han conseguido nada, cero. ¿Saben por qué? Porque no hay nada. Ellos pueden jugar a ese juego, pero nosotros podemos jugarlo mejor.
Ya ambos lados se han enfrentado en temas como la construcción del muro fronterizo. Pero recuerda el analista John Fortier, el próximo año es preparatorio de una nueva contienda presidencial.
Ciertamente, los demócratas usarán sus mayorías para investigar a la administración Trump y el presidente se pasará este año perfilando su reelección en 2020.
El analista Jim Kessler asegura que el mandatario estadounidense buscaría asegurar algunos acuerdos con los demócratas.
Hasta ahora el presidente no ha podido acordar casi nada con los demócratas. Entonces veremos si eso es posible bajo las nuevas circunstancias.
Algunos analistas también señalan que el jefe de Estado tendría que lidiar con la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Por unas u otras razones, 2019 podría determinar si el actual mandatario sería un presidente de un periodo o de dos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar, historias de la frontera. Vida y milagros de los habitantes de Arizona y México.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y el drama que se vive en la frontera va más allá de la política y la seguridad. Es también un asunto personal que se refleja en las historias de vida de los habitantes de la región. Nuestro corresponsal Arturo Martínez pudo conversar con estos hombres y mujeres de California y Arizona.
A miles de kilómetros de la Casa Blanca, los habitantes de las zonas fronterizas de los estados de Arizona y California contaron a La Voz de América sus visiones de la problemática que ha planteado el presidente Donald Trump frente a la inmigración.
Vivo en el campo cerca de la frontera y aún hoy me encuentro migrantes en mi propiedad que vienen pidiendo un vaso de agua. Yo se lo doy encantado, pero la frontera no es segura. Con que haya un solo cruce ilegal, la frontera ya no es segura.
Hay razones de seguridad poderosas para desplegar a la Guardia Nacional en la frontera, según el mexicano Candelario Vizcarra, trabajador agrícola de California y residente en México.
Bueno, a mi entender, eso si lo quieren hacer es para el narcotráfico y todo eso, ¿verdad? O para el tráfico de personas, pues estaría bien.
Pero según el jornalero mexicano Juan González, trabajador legal en Arizona, la retórica peyorativa contra la inmigración ilegal se asocia injustamente con el pueblo mexicano.
Pero todos los mexicanos nomás venimos a trabajar, no venimos a robar, ni a matar, ni a traer drogas.
Al otro lado de la frontera estadounidense, Carlos Centeno, habitante de la ciudad de San Luis, en Río Colorado, en México, opina que el refuerzo de la frontera no es la solución al problema de la inmigración ilegal.
Pues el problema no se va a resolver con un muro. A lo que sí tiene razón Trump es que el gobierno mexicano debería hacer algo con los, pues ya sea con la gente de México, ¿no? Para resolver las situaciones.
El empleo mejor remunerado en Estados Unidos empuja a los habitantes mexicanos, como Ricardo Zavala, a cruzar hacia el país vecino. Y al mismo tiempo beneficia al sector agrícola estadounidense.
Aquí te sale un poquito mejor trabajar aquí y vivir allá afuera.
La mexicana María Herrera, quien vive y trabaja legalmente en la localidad de Summerton, define con una palabra que significa cruzar la frontera.
Oportunidades. Y aprovechar las oportunidades para ser mejor y demostrar que sí, venimos a trabajar, échale ganas y salir adelante.
A pesar del contraste de los testimonios, a los dos lados de la frontera se encuentran elementos históricos que tras siglos de convivencia no serán ni borrados ni eliminados con la construcción de un muro. Y este es el elemento común en el que coinciden la mayoría de habitantes en esta región a miles de kilómetros de la Casa Blanca. Arturo Martínez, Voz de América, California.
En segundos, la vida surge del veneno de las serpientes. Viajamos a Costa Rica y le mostramos cómo se produce el preciado suero antiofídico.
La Voz de América.
Parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y Caracas, la capital de Venezuela, se ha visto golpeada por una aguda escasez de agua que ha dejado a algunas comunidades hasta 8 meses sin el servicio. Esta es otra evidencia de la gravedad de la crisis del país, gravedad que sigue negando el gobierno.
En casa de Catiusca, el servicio de agua ha fallado todo el año. Solo una vez por mes llega de manera regular, pero la mayoría de los días debe llenar estos recipientes en otras zonas de Caracas donde logra encontrar agua, después de hacer muchos esfuerzos.
Imagínate llegar después de 10 horas de trabajo, 10 de la noche por lo general todos los días, a tener que levantar estas pimpinas de agua y bañarte.
Al costado de una autopista, decenas de ciudadanos recogen el agua que cae de la montaña, pues en sus casas tampoco hay. Y cuando llega, es evidente que el preciado líquido no es potable por su aspecto.
Porque ya el agua que viene de tubería, Eli, no solo viene amarillo, eso no sirve.
En la mayoría de las comunidades, sin importar el estrato social, hay racionamiento y el servicio está disponible a apenas 30 minutos o una hora al día.
Más de 3 meses sin agua.
Guillermo debe caminar 4 cuadras para llenar estos envases en un pozo cercano a su casa y así poder cubrir sus necesidades básicas.
Pero la necesidad me obliga a hacer lo que estoy haciendo.
Esta esquina de la ciudad es conocida como El Chorrito. Acá los vecinos hacen fila para recoger agua de manantial que sale por un tubo.
Es incómodo porque tú tienes que buscar tiempo de donde no tienes los días libres, los fines de semana. De repente tienes que hacer otra cosa y no puedes porque tienes que venir a cargar el agua.
El gobierno ha reconocido las fallas en el suministro de agua, pero las atribuye a sectores que supuestamente buscan derrocarlo. A principios de año pidió a la Fuerza Armada proteger la seguridad en los embalses y otros afluentes.
Y hagan un plan de acción inmediata para cubrir y proteger todo el sistema eléctrico y todo el sistema de agua del país.
La crisis del agua ha provocado protestas en todo el país, exigiendo a las autoridades regularizar el suministro, pero las medidas gubernamentales no han resultado, sometiendo a la sed constante a su población. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en San José, Costa Rica, existe un lugar donde se producen antídotos contra las mordeduras de serpientes que salvan vidas en todo el mundo. Jacopo Lucy nos muestra el Instituto Clodomiro Picado en el primer episodio de nuestra serie Entre la Vida y la Serpiente, una producción conjunta con nuestra afiliada CB24.
Es un país que ha atendido el problema de una manera integral, con investigación, con producción de suero, con desarrollo del sistema de salud, con entrenamiento de los profesionales de salud, y eso hace, junto con la prevención, eso hace que el problema sea muy bien controlado en el país, pese a que es un país que tiene muchas serpientes y donde ocurren muchos accidentes.
Costa Rica es uno de los países con la más alta concentración de serpientes en el mundo. 2 serpientes por cada hectárea. Son más de 130 las especies aquí, con más de 20 entre las más venenosas del mundo. Hemos venido hasta San José para descubrir más sobre esta realidad.
Este es el Instituto Clodomiro Picado y es uno de los pocos lugares en el mundo donde se producen sueros para contrarrestar las mordeduras de serpientes. Los antídotos, en muchos casos, son la única cosa que hace la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.
Es un instituto que está diseñado y estructurado para atender este problema.
Si es del grupo de las víboras, antídoto polivalente.
Si es del grupo de las corales, hay un suero anticoral.
Con más de
120 mil frascos al año.
Y una particularidad que hace complicada la producción de sueros antiofídicos es que los venenos de serpientes varían de acuerdo a la región. Entonces, los sueros antiofídicos o antivenenos tienen que ser específicos para países o regiones.
Frente a 125 mil muertos por envenenamiento en el mundo cada año, el trabajo del Clodomiro Picado podría parecer una minúscula gota en el mar, pero contribuyó sensiblemente a reducir el número de víctimas en Centroamérica y en particular en Costa Rica.
Se puede morir porque es una cosa inherente al sistema, o sea, al paciente como tal, pero ahora en Costa Rica es tan escaso como el 0.1%.
El veneno es extraído de las serpientes manualmente a través de un masaje en la cabeza y es recogido en un particular frasco.
Y veneno.
En estos recintos están algunas de las más peligrosas serpientes del mundo. Podrían matar a un adulto en pocas horas. Existen solo 6 laboratorios así en el mundo y se estima que casi 2 millones de personas cada año son mordidas por una serpiente.
En el momento en el que se pierde el respeto y el temor a lo que, a la potencial consecuencia que la serpiente puede generar, es donde se ocurren los accidentes.
El veneno es inyectado en los caballos del instituto para que puedan producir en su sangre los anticuerpos, los cuales son sacados y procesados para producir el suero antiofídico. Este no es un proceso doloroso para los caballos, aseguran los veterinarios del Clodomiro Picado.
Los caballos se manejan bastante bien, ellos aprenden a trabajar, se acostumbran al trabajo y también porque se les puede sacar cantidades, volúmenes de sangre grandes para que sea rentable la producción.
Producir antídotos no es fácil, porque los venenos de las serpientes varían de acuerdo a la región y no existe un antiofídico definitivo. Pero en el Clodomiro Picado, la búsqueda de nuevas curas contra las mordeduras de serpientes nunca se detiene.
Y el desarrollo de nuevos antivenenos pues, ha sido lo que hemos hecho también últimamente.
Entonces estamos, digamos, perfeccionando o mejorando los antivenenos con herramientas nuevas de laboratorio que antes no teníamos o no existían.
Jacopo Luzzi, Voz de América, San José, Costa Rica.
Después de la pausa, la tecnología tras la búsqueda de mejores trajes para combatir enfermedades infecciosas. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En un 1% cayeron las acciones de Estados Unidos este jueves en un declive general liderado por las acciones de energía. Esto revierte algunas de las ganancias de una mejora espectacular el día anterior, que ayudó al promedio industrial Dow Jones a subir más de 1,000 puntos por primera vez en su historia. Y uno de los desafíos para los trabajadores de la salud que luchan contra enfermedades altamente infecciosas es trabajar en trajes de protección química. Estos pueden ser difíciles de manejar e increíblemente calientes, pero una nueva tecnología podría resolver el problema.
Para los trabajadores de la salud, el tiempo en un traje de protección es muy difícil. Son tan calientes que a menudo los trabajadores no pueden pasar más de 15 minutos en un traje de protección completa, nuclear, biológica o química. Y los investigadores de la Universidad de Stanford en California dicen que el tiempo que pasan al entrar y salir de los trajes es peligroso, porque es cuando más probable es que los trabajadores humanitarios se contaminen. El profesor de Stanford, Craig Heller, también dice que trabajar a altas temperaturas puede afectar la capacidad de tomar decisiones.
Cuando alguien se sobrecalienta, su capacidad cognitiva disminuye, no piensa con claridad. E incluso durante la fase de trabajo, si está previniendo ese aumento de la temperatura central, la gente está trabajando de manera más inteligente.
Heller y sus colegas descubrieron algo que puede ayudar mientras buscaban maneras de aumentar la temperatura de pacientes después de la cirugía. Descubrieron que cada mamífero tiene lugares especiales donde el cuerpo envía su exceso de calor. Su unidad de enfriamiento autónoma consiste en una mochila de hidratación llena de 1 litro de agua congelada, un regulador de temperatura y una bomba de agua. El dispositivo envía agua fría a las manos y extrae el agua caliente. Su peso es de unos 2 kilogramos. Y eso se traduce directamente en que los trabajadores pueden pasar más tiempo en un traje de protección nuclear, biológica o química, incluso cuando trabajan arduamente. Y ese tiempo adicional podría traducirse en vías salvadas y trabajadores de ayuda más seguros. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Según el gobierno de Siria, la histórica ciudad de Palmira podría reabrir al público la próxima primavera. Pero mientras la restauración continúa sobre el terreno luego de la destrucción causada por Estado Islámico, una empresa francesa muestra ahora cómo Palmira podría verse después de la restauración.
Esta es la ciudad siria de Alepo, después de que fue dañada por los combates durante la guerra civil. Y esta es la mezquita Al-Nuri, en Mosul, Irak, también dañada por los combates. Y así es como se veían una vez, y tal vez podrían nuevamente. Estas imágenes, cortesía de una pequeña empresa francesa llamada Iconem, muestran no solo la devastación de algunos de los lugares históricos del mundo, sino también imágenes de los mismos lugares que no han sufrido daños por el tiempo y la guerra.
Tomamos cientos de miles de fotos que traemos a Francia para procesar con computadoras grandes, y estos algoritmos construirán automáticamente modelos 3D realistas.
Para obtener esas fotos, los equipos visitan sitios como este, en Palmira, armados con cámaras, y luego dejan que sus algoritmos hagan el resto.
Este modelo 3D que estamos en proceso de generar ayudará a hacer el mapa general y el registro de la propiedad que permitirá a los arquitectos visitar la ciudad, qué monumentos podremos conservar y cuáles podremos restaurar.
Parte del trabajo del equipo está actualmente en exhibición en París y para muchas personas es un asunto serio.
La tristeza.
Tristeza. Siento tristeza porque visité Leptis Magna y Alepo antes de los bombardeos y me duele el alma.
Iconem se ha asociado con la ONU para ayudar en sus esfuerzos por preservar y restaurar lugares como Mosul, Alepo y Palmira. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Llegamos hacia el final de esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos ahora con imágenes de los santas voladores, rescatistas rusos que llevan alegría al Hospital de Niños de Moscú. Soy Gonzalo Barca. Esto fue el Mundo al Día. Nos vemos mañana.